Una hora dedicada a la gastronomía, buenos vinos, poesía, música, arte y la búsqueda de los placeres lícitos. Una hora de buena vida, dedicada a la búsqueda de la felicidad. La hora del placer. Queda con ustedes Nacho Cadena.
Buenas tardes, tardes, noches, queridísimos radioescuchas. Les saluda su amigo de siempre, Nacho Cadena, en este programa que se llama La Hora del Placer, donde trataremos siempre de hablar de cosas lindas, bonitas, amables, agradables, cosas de la vida real, cosas pequeñas, de lo que vemos, lo que vivimos cotidianamente. Es un programa que trata de encontrar en lo de todos los días cosas que nos motiven, que nos encuentren, que nos hagan sentir, que nos hagan querer, que nos hagan amar, que queramos compartir cosas. La Hora del Placer, que se transmite los jueves a las 7 de la noche desde Radio Universidad Centro CUC, Centro Universitario de la Costa, a través del 104.3 de frecuencia modulada, y al mismo tiempo en Autlán de Navarro, también en el campus de la Universidad de Guadalajara, solo que allá en Autlán, la tierra de Carlos Santana, a través del 102.3. Pues les platico, vamos a empezar con un cuentito. He tenido por razones del destino contacto con muchas personas últimamente, algunos de ellos muchachos universitarios o preparatorianos. Y también hemos tenido la oportunidad de reflexionar un poco sobre lo que es la ecología, la conservación de la naturaleza y particularmente la reforestación, el no perder nuestros bosques, nuestras selvas, porque son ellos los que nos hacen respirar, son los que nos dan salud y la salud es vida. También tuvimos el lamentable deceso que, aunque lo hemos recordado muchas veces, de un universitario muy fuerte, muy poderoso, muy, muy entregado, muy fiel a la causa de la educación, Armando Soltero, quien se dedicaba mucho con sus muchachos a hacer estas labores de reforestación. A él le dedico el siguiente cuento que voy a platicar con usted. El nombre del cuentito es ¿Para qué sirven los árboles? Y te platico cómo sucedió. Serían las 10 de la mañana de ese día, cuando tomé mi sombrero blanco de ala ancha y la canasta de mimbre que siempre llevo conmigo cuando voy de picnic. Esta, lo único que había preparado cuidadosamente, yo diría casi meticulosamente, para que a la hora de sentarme no me faltara un salpichón correcto o un traguito de vino correcto. Enfilé en el auto hacia el sur. Para entonces, el calorcito vallartense ya empezaba a ser de las suyas. ¡Qué rico! ¡Qué sabroso! Con la misma admiración de siempre, recorro la carretera de Concha Chinas, Mismaloya, la boca de Tomatlán. Entre más miro ese mar, más me gusta. Y si el tráfico te lo permite, voltear a la izquierda, quedas prendado, hechizado con la magia de esa selva en la montaña. ¿Cómo es posible que la naturaleza solita pueda crear esa gama de colores verdes? Había decidido en la mañana visitar este pueblito cercano que se llama El Tuito. No llevo horarios, ni citas, ni compromisos, ni nada. Solo mi capricho personal de ganar un día de vida visitando los caminos y sus vecinos más cercanos, el mar y la montaña. Empieza la carretera a separarse del litoral y la naturaleza va cambiando de piel. sin que haya radio o estéreo de por medio, escucho los acordes sonoros de la quinta sinfonía de Beethoven, que va anunciándome la metamorfosis visual de todo lo que me rodea. Al pasar la boca, desaparece el mar de mi vista, pero de inmediato me encuentro en el recorrido al río llamado Los Horcones, con esa inmensidad de caudal de aguas que bajan bufando y que se cortan en dos al centro para formar dos enormes piedras que están en el río, piedras en forma de mamuts, de elefantes, de volcanes, de todo lo que la naturaleza tiene cuando les encuentras forma. Fíjate bien y le seguirás haciendo el teléfono. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Perdóneme, voy a rechazar la llamada. Sí, bueno, estoy en radio. Estoy grabando. Después me reporto contigo. Así es el radio, ¿no? Y eso es lo bonito, porque estamos pensando, estamos improvisando, estamos caminando. Entonces, qué padre. Tienes que hacer paradas continuas si atraviesan a la vista las palmas de coquitos, las majaguas, las parotas, hasta los barcinos, y ni modo, hay que parar a saludarlos. Son tan bellos y bonitos. Las piedras en la montaña están llenas de lloraderos de agua que a veces solo gotean, a veces salpican como regadera y a veces se juntan y forman pequeñas cascadas que desembocan en la cuneta de la carretera y se escapan traviesamente buscando los niveles topográficos. En línea recta, sin hacer tantas paradas, no son más de 40 minutos para llegar al Tuito. El clima ya cambió. Aquí está fresco. Increíble. Tan cerca un pueblo del otro y tan distantes en clima, en vegetación, en panorama y en ambiente. Ya no hay selva. Ahora son bosques. Ya no hay calor, ahora es ligeramente fresco. Sin darme cuenta, rebaso al pueblo y en aquella curva que da a la izquierda, justo en la lomita, diviso un enorme cedro con una inmensa copa y ahí, sin preguntar a nadie, establezco mi destino de ese día. Tiendo en el suelo, a manera de alfombra mágica, aquella fresca baqueta que me acompaña desde mi Hermosillo natal, desde mis tiernas juventudes. Sirve solamente para establecer territorios entre lo mío y lo de las hormigas, las catarinas y los otros bichitos que son residentes y dueños de la zona. Yo soy solo un intruso con ganas de pedir prestado un pedacito debajo de aquel cedro y ganar así un día de felicidad. Con gran cuidado, digno de mejor causa, bajo la canasta de mimbre que junto a la naturaleza tampoco la he perdido de vista. Una a una saco las cosas de la canasta para que ese momento, a las 2 de la tarde, lleguen a ser un verdadero tesoro. Unas rebanadas de jamón serrano, un trozo de paté de conejo preparado en la forma campestre, 2 buenas porciones de queso, uno camembert y el otro roquefort, por cierto, muy azul y muy fuerte, un puño de cerezas rojas frescas y una gran hogaza de pan de centeno. Por supuesto, no faltaba la botella de vino tinto, un cotejón no malo para la ocasión. Saqué mi navaja o pelier, navaja grande que llevan los chefs franceses al mercado, para calar la mercancía y le di el primer troncho al pan. Para ese momento estaba rodeado de una gran compañía. Ninguno hablaba español. Todos comprendían ese idioma que se habla entre los animalitos del campo. Al terminar mi banquete campestre, comparto las migas con los bichitos visitantes y me echo para atrás, poniendo mis brazos cruzados a manera de almohada, boca arriba, con la vista perdida en ese entraña de follaje que tiene el grandote cedro que me sirve de enorme sombrilla. Poco a poco voy perdiendo la vigilia en un estado en que no me hallo ni despierto ni dormido. Cobijado bajo el inmenso árbol, encuentro la figura elegante y discreta de una de mis consejeras de vida, Alegra, mi consejera personal sobre las cosas bellas de la vida. A la vista del bosque había un ejército de árboles, de distintas formas, diversas alturas, diferentes follajes y colores. A quemarropa lanzo la pregunta Alegra: nena, ¿para qué sirven los árboles? Me contesta: para dar sombra, para hospedar peregrinos bajo su follaje, para servir con su sombra al hermoso recinto donde el campesino recibe la lonchera y la visita de su amada compañera. Para dar sombra, insiste, y refrescar al caminante, para servir de paraguas al labriego cuando llueve, para dar sombra, seguía, seguramente encontrando en esa palabra dar sombra, protección, asilo, ayuda. Ella la repetía alegremente entre dientes. Para que aniden los pájaros, agregó, y procreen y llenen el mundo de cantos y de alegría, y adornen el cielo con sus piruetas al vuelo. Sirven los árboles para alegrar a los niños, para que cuelguen columpios en sus ramas y cuerdas y fabriquen casitas en sus troncos. Sirven para que los niños trepen junto con sus gatitos y se escondan. Sirven los árboles para enseñarnos a los hombres toda la gama de colores verde que crean sobre su follaje y también la música gloriosa que crean con sus hojas cuando la brisa sopla. Estábamos muy divertidos, mi consejera Alegra y yo, tratándonos de encontrar razones, buenas razones para los árboles. ¡Qué divertido! De los árboles sale el papel, me dice. Entonces sirven para que los poetas escriban versos y los escritores cuentos, novelas, relatos, crónicas. Sirven para grabar la historia de los pueblos y plasmar la planeación del futuro. Sirven para firmar convenios. Para dar frutos y flores también sirven los árboles y alegrar el paisaje, para enmarcar los caminos, para alimentar al hambriento, para saciar la sed del sediento. Para que los románticos se abracen debajo de un árbol o para pintar en su tronco aquel corazón atravesado por una flecha que dice: Juan y Chela, sean. Para que los parte un rayo y no haga daño a los vecinos. Y también para que el perrito desahogue sus necesidades primarias. Si son galeanos, jacarandas, primaveras, tabachines o lluvias de oro, para dar flores amarillas y alfombrar el piso de colores, para dar naranjas que según la miel, que según las mil y una noches, son mitad fruto y mitad flor. Para fabricar caballos de Troya y violines y guitarras. Sirven los árboles para hacernos humildes, sensatos, prudentes, realistas. Esto sucede cuando te caes de la rama más alta del árbol. Sirven para enseñar a las mujeres a ser coquetas, a mostrar cómo se contonean, cómo moverse, al igual que los árboles cuando sopla la brisa. Sirven para enseñar a los hombres y a las mujeres, cuando el aire sopla fuerte, cómo doblarse, pero nunca rajarse ni quebrarse. Sirve para que las manos mágicas de los artistas hagan con sus troncos bellas figuras, como aquellas de Palofierro, de la María Astorga en el desierto de los indios Seris, o en San Miguel, en Vallarta, o San Miguel, el gran escultor en madera en Puerto Vallarta. Los árboles son inspiraciones de canciones y de poesías. Dos arbolitos hay en mi vida. Los árboles han servido para descubrir el mundo, para que Cristóbal Colón y Marco Polo pudieran navegar y también el Contiki. Para dar sombra, repetía Alegra una y otra vez. Y si son mangles, para vivir en los esteros y bajo su sombra, permitir el desarrollo de microorganismos que van a atraer a las aguas del Pacífico, las ballenas, los delfines y todo género de cetáceos. Sin ellos no hay lluvia, sin lluvia no hay agua, sin agua no hay vida. Imagínate, imagínate que son los árboles para nosotros. Para dar sombra, para purificar el aire, para oxigenar el ambiente, para limpiar el alimento que respiramos y nos mantiene sanos y vivos, para evitar la erosión y permitir que las tierras se conserven útiles y productivas. Pasaron las horas y pasaron, casi dormido después de este ejercicio, junto con Alegra, mi preciosa consejera, sobre las cosas bellas de la vida. Al cabo, hice la última reflexión. ¿Para qué sirven los árboles? Para que un hombre, bajo su sombra, destape una canasta de mimbre, rebane una hogaza de pan, deguste unas rebanadas de buen jamón serrano y aterciopele su garganta con un sorbo de vino tinto y comparte un momento de vida con los bichos del campo e invoque a su Alegra y se cree el ambiente especial para preguntarse: ¿para qué carajo sirven los árboles? Para que los hombres buenos tengan oportunidad de proteger. Cuidemos los árboles. Son parte de la vida.
La hora del placer, una hora de buena vida. Continuamos.
¿No les parece a ustedes que a partir de la luna, llena que tuvimos el día 4, en la madrugada del día 4 de este mes, a partir de esa fecha como que Vallarta se ha cubierto de un halo de buena onda, diría yo, por no decir de un halo de amor? Yo lo siento y lo he compartido con otras gentes cercanas y como que también sienten que hay un espíritu positivo, un optimismo que no descubrimos de qué se trata, pero que la luna nos dejó unos destellos demasiado fuertes en este noviembre y las cosas se sienten a gusto, amorosas, sabrosas, un poco con sabor a miel, y eso yo creo que es algo que debemos de considerar. Hoy en la mañana, temprano por la mañana, estuve leyendo a Amado Nervo, un poeta que no es muy nuevo, muy cercano a Puerto Vallarta, geográficamente hablando. No es nada nuevo, pero sigue siendo muy vigente. De lo que leí, traigo para ustedes dos poemas. El primero se llama Amor Nuevo. Todo amor nuevo que aparece nos ilumina la existencia, nos la perfuma y enflorece. En la más densa oscuridad toda mujer es refulgencia y todo amor es claridad. Para curar la pertinaz pena en las almas escondida, un nuevo amor es eficaz porque se pose nuestro mal sin lastimar nunca la herida, como un desdeño en un cristal. Como un ensueño en una cuna, como se posa en la ruina, la piedad del rayo de la luna, como un encanto en un hastío, como en la punta de una espina, una gotita de rocío. Que también sabe hacer sufrir, que también sabe hacer llorar, que también sabe hacer morir, es que tú nunca supiste amar. Tanto amor, escribe Amado Nermo. Yo ya me despedía y palpitante, cerca mi labio de tus labios rojos, hasta mañana, susurraste. Yo te miré los ojos un instante, y tú cerraste sin pensar los ojos, y te di el primer beso. Alcé la frente, iluminado por mi dicha cierta. Salí a la calle alborozadamente, mientras tú te asomabas a la puerta mirándome encendida y sonriente. Volví la cara en dulce arrobamiento y sin dejarte de mirar siquiera, salté a un tranvía en raudo movimiento y me quedé mirándote un momento y sonriendo con el alma entera y aún más te sonreí. Y en el tranvía, aún ansioso, sarcástico y curioso, que nos miró a los dos con ironía, le dije poniéndome dichoso, perdóname, señor, esta alegría. Ese es Amado Nervo, sigue teniendo vigencia, un contenido maravilloso, y no me pidan otro porque aquí la tengo también. Se llama Mi Primer Beso. Yo ya me despedía y palpitante cerca de mi labio de tus labios rojos, hasta susurraste, yo te miré a los ojos un instante, y tú cerraste sin pensar los ojos y te di el primer beso, alcé la frente iluminado, y por mi dicha cierta. Y este vino es el mismo poema, curiosamente, con dos títulos diferentes. Por eso lo repetí, no me equivoqué. Mi productor en este momento está pensando que me equivoqué y me decía, no, ya me hacía señas, ¿no? Ya, como las de Talpa, yo ya. Pero la realidad es que Tanto Amor les había dicho que se llamaba la poesía anterior y ahora se llama Mi Primer Beso. El texto, el sentimiento es exactamente igual que lo de... Pero bueno, volviendo a la cosa del amor... Noviembre, qué febrero ni qué cosa, para qué esperarnos a febrero para el mes del amor, si podemos empezar a practicar, a calentar un poquito el campo desde ahora, desde noviembre. Y creo que las cosas están muy dadas. Yo espero que pronto va a cambiar un poquito el clima, nos va a empezar a abandonar un poco este calor ardiente, y poco a poco va a volver ese maravilloso clima de Puerto Vallarta que debió haber empezado en octubre. Pero aunque no lo crea el viejo Trump, el calentamiento sí está haciendo sus estragos. Por eso nosotros tenemos que ayudar, que cooperar. Por eso es que Armando Soltero y todos sus muchachos sembraban árboles, porque es fundamentalmente importante para la conservación del clima de Puerto Vallarta también. Obviamente el manejo de la basura, el manejo de los fuegos, etcétera, y tantas otras cosas más que guardar, el abuso de los plásticos, el abuso de los popotes para tomar un refresco, que quitarnos de los popotes, tardan 100 años y pico, creo que 104, 110 años, me decía un científico, para que los popotes, que no me lo van a creer, pero están regados en las arenas de las playas, tarden en reciclarse. No es justo que hagamos esto con el territorio. El amor que vamos a vivir a partir de ahora y durante todo el año, lo que falta, es justamente lo que nos va a llevar a este amor hacia la naturaleza, al cuidado de las cosas que hemos heredado, de las cuales no somos dueños, por cierto, sino somos simples usuarios que tenemos la concesión para utilizarlas, para disfrutarlas, para gozarlas, para vivirlas. Pero somos usuarios concesionados solamente. ¿Pero qué, no vamos a acabar todo? ¿Y qué le vamos a dejar a nuestras generaciones? Ya sé, tú estás muy joven, a lo mejor estás soltero, o a lo mejor tienes tus hijos muy pequeños y no te das cuenta. Pero conforme vamos avanzando y tus hijos van teniendo necesidades y campos y espacios y momentos y circunstancias, etcétera, es importantísimo que los jóvenes aprendan a querer a la naturaleza, cuidarla y disfrutarla. Y cuando siguen avanzando los años de nosotros mismos y encontramos que ya no son nuestros hijos los que están creciendo, sino los que están creciendo son los hijos de nuestros hijos, como es el caso mío, que tengo nietos, y que entonces los nietos es el reflejo de lo que quisieras que fuera la felicidad tuya misma. Un fenómeno curioso que se va repitiendo, un fenómeno muy humano, un sentimiento muy particular de nosotros los que tenemos razón, pero tenemos corazón al mismo tiempo también, tú y yo. Entonces, tenemos que pensar en ellos y tenemos que heredarles, no dinero. Si podemos heredarles educación, sería maravilloso. Pero también si le podemos heredar una filosofía de vida, una manera de conservar, de no destruir, de cuidar, de compartir, de ser generosos, de ser socialmente responsables. Eso creo que convertiría a este año del 2017 como una maravilla. Voy a dejar con un poquito de música en este momento para que hagan ustedes sus propias reflexiones, porque el chiste de este programa es que ustedes vivan y aporten también al programa sus experiencias, lo que sienten, sus gustos. Y muchas gracias por, en algunas ocasiones, muchas a veces, de compartirlas conmigo a través de mi correo electrónico cocinadenacho@gmail.com. Vuelvo.
Placer, una hora para conversar de temas ricos. Regresamos.
pues continuamos con la hora del placer. Y quiero comentar con ustedes algo que ya es notorio en las calles de Puerto Vallarta. Si nos fijamos correctamente, para empezar, en la marina, en el recinto portuario de Puerto Vallarta, donde están las oficinas de API, y saludo con cariño a mi amigo, el arquitecto García Beltrán, que es el director de API, que está haciendo una labor muy, muy grande, está reparando mucho las obras y que está haciendo un trabajo nuevo por una terminal nueva, un nuevo mercado de artesanías alrededor de eso, con todas las artesanías mexicanas tan bellas que nosotros tenemos, pero que además están promoviendo. No sé si han fijado cómo ya han estado llegando barcos. Hoy, o ayer más bien, que pasé por ahí, había tres enormes barcos, dos de la cadena Princess, de aquella del crucero del amor, no sé si se acuerdan ustedes, que yo la conocí aquí cuando recién llegué a vivir en Puerto Vallarta. Yo empecé a trabajar en unos terrenos que están aquí muy céntricos, enfrente de Plaza Caracol, y donde había ya unas instalaciones de unas casas bellísimas que después tuvimos que mover un poquito para hacer un desarrollo moderno que se llama Los Tules, se llama todavía. Y yo tuve la experiencia de conocer a estos primeros capitanes y navegantes, jefes de los barcos estos, que se quedaban todo el día y parte de la noche, y entonces se bajaban ahí. Había el gerente de ese espacio que yo empecé a manejar, se llama Fernando Paceri, algunos de ustedes de los viejos, de la vieja guardia, lo habrán conocido, un italiano de esos simpáticos, buen anfitrión, súper platicador, con todo su acento italiano, simpático, charrero, le gustaban los chistes mucho, y sobre todo tenía una gran capacidad y una gran escuela para servir, para atender a la gente, para hablar de vinos, para servir vinos, para escoger vinos y para cocinar y para preparar grandes banquetes. Por esas razones, de pronto el capitán del barco de los cruceros del amor, son los Princes, que son los azules que se ven todavía aquí, empezaron a bajar a Vallarta ellos mismos y a desayunar a este lugar ahí, y se fueron encontrando. Después empezó el capitán a traer a al siguiente en rango, y a traer al jefe de servicios y tal, y ahí conocí a un señor de apellido Gold. No hay que explicar mucho que es de gran cepa judía, y que era el encargado en toda la empresa naviera, no nomás en el barco que venía aquí, nomás que él prefería venir a Puerto Vallarta, y de sus oficinas en Miami hacía todas las gestiones para todas las demás, pero era el jefe de diversión e entretenimiento. Y así es como yo conocí. Yo nunca he hecho un viaje en crucero, y creo que no lo aguantaría tantos días estar encerrado ahí. Pero sí conocí, por invitación de Mr. Gold, que me llevaba ahí, entonces conocí toda la ambientación y todo lo demás, y muy, muy bonito. Pero la historia más bien es que ellos fueron los que fueron conociendo Puerto Vallarta, y poco a poco fueron diciéndole a algunos de los navegantes, de los viajeros más bien, que vienen en el barco, y los fueron invitando a bajarse a la playa aquí de Puerto Vallarta, y muchos de ellos empezaron ya a quererse y tener propiedades, ahora vayate, venirse a vivir aquí, a pasar tu vejez, porque había muchos viajeros que eran medio viejitos, y entonces se empezó, conocí yo aquella tradición vallartense del famoso polo en burro, que este italiano Fernando Paceri les organizaba sus torneos, y les tenía unos burros ahí, se montaban unos grandulones, unos hombres grandototes, que era el capitán y el otro, y se montaban, y con una escoba le empezaban a dar a una pelotita muy, muy ligera, así como pelota donde juegan los niños. Este es el Puerto Vallarta, estas son las historias, estas son las tradiciones que no debemos de olvidarnos y que hacen de que Puerto Vallarta sea un destino turístico totalmente diferente. Tenemos que defenderlo, tenemos que cuidarlo. tenemos que protegerlo, tenemos que no nos metan más publicidad en las calles, que no nos cuelguen letreros en los semáforos, que no vuelvan otra vez los famosos espectaculares, que no perturbemos la imagen visual, que manejemos la basura, que por cierto, debo decirlo, está muy controlado el manejo de ella y estoy muy contento y muy aún. Bueno, pues habrá notado, todos estos antecedentes lo pongo porque habrá notado que hay muchísima gente que ya empezó a llegar, extranjeros que empiezan a llegar a Puerto Vallarta. Ya se ve en la ciudad, afortunadamente, mucho turismo nacional todavía. Turismo nacional que tenemos que cuidar. Es tan importante el turismo nacional como el turismo internacional. Si me la ponen a ver en un momento dado, son más gastadores en general los mexicanos que los extranjeros, ¿eh? Pero los dos mercados son interesantísimos, pero entonces ya se ve en las calles, en el malecón, en los antros, en los barecitos, en las taquerías, se ven muchos güeros comiendo junto con los mexicanos, los tacos al pastor, a como les gusta, y los tacos de pescado y de camarón lambreados, estos tipo baja, como les gusta, y qué buenas están las taquerías de Puerto Vallarta, qué limpias están haciendo, y hay algunas que no, y que debemos de sugerir y pedir al ayuntamiento que tome medidas en el sentido, no para quitarlas, porque todos tienen derecho, todos tenemos derecho a trabajar, todos tenemos derecho a ofrecer nuestros servicios y nuestros conocimientos a los visitantes, pero sí para que tengan limpieza, para que tengan asepsia, para que sean más salubres y no tengamos problemas de contaminaciones con ellos y que después digan que venir a Puerto Vallarta se enferman y tal. Creo que eso lo hemos avanzado muchísimo. Pero más allá de la gente que vemos en las calles, quiero comentar y felicitar a Fideicomiso de Turismo y al Comité de Visitantes, de Convenciones y Visitantes, la labor que están haciendo, porque hoy estamos llenos de congresos en Puerto Vallarta. Congresos muy importantes. La universidad hay un congreso de antropología que es verdaderamente importantísimo y que han venido personajes importantísimos. Conocí a un doctor francés que habla muy quedito, eso sí, está muy viejito ya, pero me dice Carmen Anaya, Canaya, que eso me llama mucho la atención, que se llama Carmen Anaya y su correo electrónico es Canaya, porque es C de Carmen, Anaya de apellido. Canaya arroba no sé qué más, no voy a decir el correo completo, pero así le digo yo, Canaya, y me lo llevó ahí invitado, lo conocí ahí con ella, y la verdad, un personaje que te llena de júbilo, te llena de ánimo, te llena de cómo estas personas están tan sabias, tan llenas de conocimiento, pero sobre todo tan llenos de ganas de promover y de promulgar lo que ellos han investigado. Hay otro congreso interesantísimo en el Centro de Convenciones, el Congreso de Educación, un ingreso de un poco el cambio de las tendencias educativas. 1,000 convencionistas encerrados 8 horas al día en estar comentando y compartiendo experiencias. Me consta una de Monterrey en particular, la Universidad R, que es la Universidad Regiomontana que se llamaba, donde hizo un cambio espectacular de sus procedimientos, de sus sistemas, de sus enfoques, de su filosofía de la enseñanza. Y también hay otro consejo de cirujanos plásticos, al que quiera que le peguen una arregladita ahorita, hay muchísimos, 300 o 400 cirujanos plásticos de lo mejor de México y de muchos lugares del mundo, principalmente de Brasil, donde ustedes saben que tienen fama de ser muy buenos cirujanos plásticos. Todos ellos vienen siguiendo al maestro José Guerrero Santos, un ejemplo de médico, un ejemplo de líder estudiantil, un ejemplo de capacidad de estudio y de divulgación de las técnicas más modernas. Y vienen todos ellos, ya está muy viejito mi amigo don José Guerrero Santos, pero siguen viniendo sus alumnos, todos ellos pasados por las escuelas donde Guerrero Santos ha instruido. Entonces el chiste es que Vallarta está entre miles de convencionistas en este momento que reciben Vallarta y regalan a Vallarta. Es un ir y venir, lo cual lo hace muy maravilloso. Y estos médicos los ves trabajando, los ves estudiando, los ves compartiendo sus conocimientos, pero además los ves paseando, los ves en el malecón, los ves en las tiendas, comprando ropa, comprando cosas, los ves en los centros comerciales, los ves en las taquerías y también los ves en los restaurantes. Así que estamos bien en este momento, llenemos de alegría, de ánimo, de optimismo y vamos para adelante con nuestro queridísimo Puerto Vallarta. Vuelvo, hago una pausa para identificar la estación y regreso con ustedes.
Deleite de tu paladar. Continuamos.
Estamos entrando a la última parte del programa La Hora del Placer. Yo tengo mucho gusto en haber estado con ustedes platicando, recibiendo sus opiniones. Y la verdad, quisiera compartir con ustedes mayormente este último tramo del programa de La Hora del Placer, en tener el placer de escuchar un poco de música que Jorge, mi productor, me ha seleccionado, música sinfónica, pero con temas totalmente mexicanos. Creo que es una manera de sentirnos muy identificados con nuestro país, con nuestro arte, con nuestras tradiciones. Es una manera muy linda de entrar al fin de semana con un pensamiento mexicano llevado a través de la música sinfónica con sabor a México. Como sabores hay muchos ahora en la localidad, porque mañana empieza el Festival Gourmet, el número 23, y con ese festival disfrutaremos de la presencia de muchos visitantes, pero sobre todo recalcar la presencia de muchos cocineros importantes del mundo que vienen a actualizarse ellos mismos con los locales y a dejarnos sus conocimientos a los que aquí cocinamos. Este es un dar y recibir verdaderamente maravilloso. Vamos a quedarnos con este pensamiento y visiten los restaurantes esta semana. De verdad, hay muchas opciones, hay muchas posibilidades. Vean el programa, lo que a ustedes les parezca, y disfrútenlo muchísimo, porque hay mucha oportunidad de conocer los sabores, los aromas y los colores de muchos visitantes cocineros de categoría internacional. Por supuesto, sustentados con la gran calidad de cocina de Puerto Vallarta, una ciudad totalmente famosa por su gastronomía. ¡Vámonos con la música!
Placer. Una hora dedicada a la búsqueda de la felicidad a través de las cosas bellas de todos los días. Hasta la próxima.